De Cristófaro, que es subsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, porque dentro de minutitos nada más se va a estar reuniendo con el intendente Esteban Martín Piallo y seguramente con el secretario de Salud, Ambiente y Desarrollo Social de nuestra ciudad, Martín Roberto Piallo. ¿Qué tal, Verónica?
Hola, ¿cómo les va? Qué lindo verles las caras. Qué lindo. Gracias.
Por... Ayer hablaste con Luis, sí, y con Juan.
Y con Juan, sí.
Bienvenida, Verónica.
No, me encanta venir a la radio. Patricio ya lo sabe.
El gusto es nuestro.
Así que siempre me encanta venir a la radio, sobre todo si es nacional. Lo que más me gusta es eso, que sea pública.
Que sea pública.
Sí, nos vamos a juntar con el intendente, con el secretario, pero también nos vamos a tener un encuentro con el equipo de salud, que es algo que estamos esperando, y también con la comunidad donde va a estar emplazada este nodo de cuidado que les contaba ayer, que es un... una estrategia, es una casita, pero con una estrategia dentro de reencuentro con la comunidad, con el sistema de salud. Así que estamos muy contentos, esto lo venimos haciendo en varias provincias, para sacarle un poco al Zoom. Nosotros siempre hacemos el ejercicio de sacar el Zoom, si bien estamos en la Perla del Sur, como decía el compañero que estaba antes hablando con ustedes. Esto está sucediendo en las 24 jurisdicciones. Son 90 locaciones que el Estado Nacional decidió emplazar en diferentes localidades y que van a hacer un aporte sustancial a este, a esta invitación de un cambio de paradigma, de un replanteo de el para qué estamos y cómo estamos y cómo lo queremos hacer, que es algo que se hace con el equipo de salud.
Hoy hablábamos de eso, ¿no? De lo importante que es cambiar ese paradigma, ¿no? De dejar de curar enfermedades a prevenir esas enfermedades.
Sí, y sobre todo hay que escuchar. Ayer vos decías, ¿no? De que había que tomarse un tiempo para escuchar. Y hay que escuchar cuál es la demanda que tiene la comunidad en relación al sistema de salud, sobre todo después de la langosta. Hay que escuchar porque si no...
Le digo a los amigos oyentes que la doctora le dice la langosta a la pandemia.
A la pandemia,
usa la metáfora digamos, así, simplemente lo sitúa a quien está escuchando, ¿no?
Exactamente, sí. Después de eso es como una gran oportunidad que tenemos como equipo de salud de ver si lo que estamos haciendo está llegando donde nosotros queremos que llegue, que es a las personas. O si la demanda de la comunidad en relación al sistema de salud es otra. Para eso hay que entablar un diálogo y hay que circular la palabra. A veces las decisiones de las políticas se toman en escritorios, por eso es tan importante salir al territorio y escuchar qué es lo que el equipo de salud está necesitando, qué es lo que la comunidad está necesitando. Es la única manera de que la política pública acompañe y que no la política pública direccione algo que por ahí es difícil de direccionar, ¿no?
Usted está escuchando, o vos que estás escuchando Radio Nacional Gualeguaychú, escuchás y estás escuchando a la doctora Verónica de Cristófaro, que es la subsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación. Aquí se va a instaurar en la ciudad de Gualeguaychú un nodo de cuidado en lo que es el barrio Curita Gaucho de la ciudad de Gualeguaychú, y ese es el marco en el cual estamos dialogando, pero con este paradigma de... Yo simplemente lo único que hice, doctora, fue tomar su expresión...
Vero me llamó.
Verónica, lo que hice, Verónica, fue tomar, digamos, tu palabra, que vos decías... y además uno se pone en el hecho de, como paciente o como habitante, vamos a decirlo de esta manera, cambiar el qué te duele por el cómo te sentís.
Exacto.
Entonces, y, claro, y esto en no hacerlo en 5 minutos,
claro,
porque vivimos, a veces levantar el pie del acelerador, no se puede vivir a 200 kilómetros por hora las 24 horas, ¿no? Es decir, y esto... Es un gran desafío, Verónica, ¿no?
Sí, sobre todo se ha puesto una centralidad importante en el equipo de salud. El saber estaba de este lado, la incertidumbre estaba del otro, pero ojo al piojo, porque también la incertidumbre estaba dentro del equipo de salud, que tenía que lidiar con su propia incertidumbre, por un lado, esa incertidumbre de no saber, sí, de la construcción permanente del conocimiento, porque... El conocimiento sobre el COVID se iba construyendo diariamente. Lo que ayer era una certeza, al otro día se ponía en duda. Bueno, poder trabajar con esa incertidumbre y gestionarla como trabajadores, por un lado, sabiendo que teníamos que volver a la casa y que cuando volvíamos a la casa teníamos un montón de manojos de miedos también.
Sí.
pero que la comunidad se apoyaba en el saber que nosotros teníamos. Eso posiciona al equipo de salud en un lugar privilegiado para replantear la práctica nuevamente. A eso creo que ese es el diálogo que nos merecemos tener con el equipo de salud. Y como hablábamos también ayer, sí, que fue muy, muy hermosa la nota, me gustó, me sentí muy cómoda. Siempre me siento cómoda en Radio Nacional, pero me sentí muy cómoda ayer en la nota. Y decíamos que es importante todos los eslabones de la cadena de este circuito virtuoso. Aquel compañero que te abre la puerta para entrar a un centro de salud, el que te gestiona el turno y te dice es por allá, es por acá. El profesional que tiene que tomarse el tiempo para escuchar, porque si uno pregunta, tiene que estar dispuesto a la respuesta. Cuando esa respuesta viene, esa respuesta tiene que ver con una comprensión de lo que está pasando. En medicina, y hace muchos años, siempre se dice, las personas no son una parte, es un todo. El sistema de salud tampoco es una parte, es un todo. Por eso, desde que Cristina puso arriba de la mesa...
Lo que nos enseñabas ayer, es decir, que el médico, es decir, en nuestro imaginario... O sea, el sistema de salud es el mano a mano con el médico, la médica y listo.
Claro, no es así. No es así. Hay un montón de integrantes y es importante que cada uno de esos integrantes se replantee cómo poder hacerlo mejor.
Te interrumpí un concepto, vos ibas a marcar algo en alusión a la vicepresidenta.
Claro, la vicepresidenta hace rato que nos planteó qué tipo de sistema de salud, que el sistema de salud tiene que cambiar y qué tipo de sistema de salud necesitamos. Y es... Con todos adentro. Con todos adentro hablamos de los subsectores del sistema de salud.
Literal, sistema literal privado, dirían los chicos.
Literal, sí, re, como dicen los chicos. Es el sistema de salud privado, el sistema de salud público, todos los financiadores que tenemos las obras sociales sindicales, las prepa, todos somos un manojo de personas que estamos tirando para el mismo lado. El tema es optimizar esos recursos y eso es la integración del sistema. Ahora, la integración del sistema no es un título. Sucede, es como un borde entre dos universos y sucede, hay puntos de encuentro. La pandemia dio el primer punto de encuentro. No podíamos tener una cama en cualquier hospital o en cualquier clínica sin que sea usada por un argentino que la necesite. Todo lo que parecía difícil administrativamente se facilitó ante la adversidad.
Recuerdo, y te interrumpo un segundo, pero para hacer un poco de memoria a la gente que nos está escuchando, recuerdo cuando empezó la pandemia, cuando todavía no había llegado del todo a la Argentina, pero ya desde distintas organizaciones se estaban preocupando por comprar los respiradores. ¿Se acuerdan ese momento de pánico que se creó con respecto a los respiradores, si iban a alcanzar, si estaban los respiradores en la Argentina? Bueno, se habían iniciado diferentes colectas y desde el gobierno nacional se dijo, paren todo.
Porque pare la rotativa.
El gobierno va a ser el que va a comprar todos los respiradores y los va a distribuir de acuerdo a las necesidades que surgieran. Y así sucedió.
Bueno, porque se ejercitó de alguna manera la gobernanza y rectoría del Ministerio de Salud de la Nación. Se hizo con el equipamiento que era necesario para sostener a una persona con vida cuando no teníamos vacunas. Uh-huh. Y se hizo después con las vacunas para tener esto que nos está pasando, que estamos los tres, los cuatro, acá con Pato, sin barbijo, manteniendo una distancia, pero ya todos sabemos que más o menos hay que mantener una distancia. Eso también es un aprendizaje del autocuidado, ¿no? Sí. Y recién había un compañero que me saludó y tenía un barbijo. También está la decisión personal de cada uno de los compañeros de cuidarse y cuidar. Digo, todo esto también es un aprendizaje a la comunidad, a lo que es la construcción de la salud. Todo esto.
En esto, Verónica, ¿qué te parece? Y lo transformo en pregunta. En esta nueva cultura que tenemos por delante, porque es esto, ¿no? Es hermosísimamente grande lo que tenemos por delante. Radio Nacional en todo el país, ¿puede ser una radio promotora de salud?
Debe ser. No es que puede, debe ser. Porque si hay algo que también empezamos a pensar es que el equipo de salud está conformado por comunicadores. Tiene que estar conformado por comunicadores. Ayer hablábamos también de cómo se construían los profesionales. Yo me recibí en la Universidad Nacional de La Plata, no tuve ni una materia que hablara de cómo comunicar. Uh-huh. Cómo comunicar malas noticias, cómo no comunicar buenas noticias, cómo comunicar la adversidad, cómo comunicar una política pública. Tal vez es momento de repensar las currículas y ver qué contenidos tienen que tener. Y nosotros, hay hospitales recorriendo todo el territorio federal que cuentan con un servicio de comunicación. Es genial, porque la comunicación es puertas adentro y puertas afuera. Nosotros somos responsables y custodios de políticas públicas. Uh-huh. Y somos palabra. O somos mirada, o somos contacto. Entonces, nosotros no sabemos comunicar. Yo, por suerte, tengo un compañero muy generoso, que es Patricio Politei, que es el comunicador que está a cargo de la SUBSE, que es generoso porque me enseña todo el tiempo.
Claro.
Es importantísimo. Nosotros no sabemos comunicar y necesitamos que los comunicadores hagan con los funcionarios, hagan con los colegas, hagan con el equipo de salud todo lo que sea necesario para que lo hagamos mejor. No puede quedar liberado a la plusvalía de la persona dar una buena o una mala noticia. Tiene que formar parte de la formación del equipo de salud.
E incluso, Verónica, te participo de un sueño.
Yo vengo de una provincia donde los sueños salen así, bueno, ¿no?
Te traslado un sueño. Nosotros acabamos de cumplir, y hay historias diversas en las radios nacionales, y lógicamente, vamos a simplemente un disparador, los cambios tecnológicos van a significar también cambios en la manera de hacer radio, y eso va a significar tensiones. ¿Para qué querés 50 radios nacionales en todo el país si hay otros dispositivos? Yo quiero responder a esa pregunta, y como trabajador, y tener el honor junto a los compañeros de hablar con una funcionaria que aprecia Radio Nacional, de responder para qué los próximos, acabamos de cumplir esta casa 35 años, los próximos 35 años, más allá de los dispositivos tecnológicos, que seamos un medio de comunicación que propicie la cultura de la vida sana, que propicie entonces esta cultura del cuidado. Me permito trasladarte como trabajador simplemente este sueño para responder esa respuesta. ¿Cómo no? Las 50 radios nacionales están construyendo en todo el territorio de la patria una cultura de cuidado por promocionar una vida sana.
Una red. Es una red de la palabra. Yo creo que es... No solo me parece importante todas las que están, sino las que tienen que estar. Porque hay una capacidad instalada que se ha hecho con muchísimo esfuerzo de compañeros en determinados lugares de la patria, donde que circule la palabra de una radio pública es fundamental. Deberíamos pensar, y en eso estoy de acuerdo con vos, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Desde dónde la salud puede intrometerse en estos micrófonos y puede llegar a una persona, a un chofer que tiene mucho tiempo sentado? ¿Cuáles son las patologías que ese chofer puede padecer por tener y transitar la ruta? ¿Qué es importante de hablar de la salud mental de las personas que trasladan? Uh-huh. Hay tanto para hacer.
Por ejemplo,
desde acá.
Disculpen, pero quiero decir una cosa más que es muy importante. En la última misión sanitaria que se hace todos los años, tuvimos el honor también de estar con la ministra Carla Bisotti y el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana. Nosotros estamos llegando ahora a todo el delta de la provincia de Entre Ríos. Entonces, bueno, por lo mismo, es decir, como decimos, en las islas nos están escuchando en este momento. Somos el único medio de comunicación que llega a semejante territorio, que ustedes estuvieron durante prácticamente 2 horas atravesándolo después de pasar el Zárate Brazo Largo, pero a todo ese territorio que hubo que hacer y se hace todos los años esta misión sociosanitaria entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud de la Nación, estuvimos con los ministros y ofrecemos humildemente, porque tenemos este sueño, de resignificar, repotenciar e ir para adelante esta herramienta que ya está para el gurisito, la gurisita que está ahora escuchando en las islas, y decirle, mirá, podés también hacer una huerta, digamos, ahí en tu casa, o esto, es decir, propiciar esa vida sana, vivir mejor. Vayamos para adelante, ya las radios nacionales las tenemos.
Vos sabés qué lindo lo que decís, porque nosotros con Patricio... La subsecretaría marcó la planificación a través de comunicaciones. Y una de las cosas que habíamos hablado era la importancia de armar la red de la radio pública y Patricio se lo puso al hombro, fuimos a Radio Nacional, hablamos con el compañero que está a cargo de todo lo que es la parte federal, uh-huh. y una de las cosas que hablábamos con Patricio es cómo nosotros podemos incorporar desde la palabra cambios o por lo menos algunos interrogantes en la comunidad que construyan digamos el bienestar o la salud de las personas. Así que estamos totalmente en sintonía, tenemos que venir con ellos antes. Porque estamos en total sintonía, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Vos sabés que hay una, para cada edad hay alguna patología que hay que estar más atento, y ahí es donde ustedes desde la palabra pueden estar diciendo si tenés entre 35 y 45 años, si tenés entre 50 y 60 años y te pasa esto, tenés...
Sí, a replicar además cada una de las campañas, ¿no?
Y sí. Acompañar también el maternar sí. y el paternar, porque el maternar y el paternar son intromisiones que se hacen en la vida de las personas donde uno no está preparado. Entonces, ¿qué hacemos con el berrinche? ¿Cuál es la actitud con el berrinche? ¿Podemos tener un momento colectivo para hablar entre mamás y entre papás y entre el sistema de salud y poder ajustar y que no se consoliden? Porque es a la larga es un abordaje de salud mental perinatal, que esa es la realidad. Todo lo que nosotros ahora hacemos la vista gorda como sistema de salud, que vos no podés dormir bien, que vos mirás la tele y te angustiás, todo eso son situaciones interceptables para el sistema de salud. ¿Qué pasa si yo no le intercepto ni tu mal dormir ni tu angustia? Es posible que dentro de unos años tengamos que ir a tomar una medicación porque está consolidada una situación de depresión. Esto mismo pasa con la comunidad. Si yo no acompaño a la comunidad en el maternar y en el paternar, en vincular un niño con sus padres, ¿qué repercusión tiene en la psiquis del padre, del niño, de la madre? ¿Y cuántas cosas yo puedo evitar que aparezcan después en la infancia, en la primera, la segunda o en la tercera infancia, uh-huh. en la adolescencia? Esa es la propuesta, empezar a mirar y desmenuzar y meter las manos como si fuera una gran madeja de lana y empezar a zarandear para empezar a describir cada una de esas hebras. Creo que el sistema de salud tiene esa tarea, que eso comienza con la charla y el diálogo con los trabajadores, con ustedes, que también son trabajadores de la salud, y creo que la labor que tiene Radio Nacional no tiene techo en esto.
Sí, sin duda. Te recuerdo que estamos dialogando con la subsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, Verónica de Cristófaro, que está de visita en Gualeguaychú. ¿La primera vez que estás en nuestra ciudad?
En Gualeguaychú, de paso, porque tengo a mi hermana en el norte de
En
Chajarí. Así que siempre paso por acá, pero para llegar a los brazos de mi hermana.
Me gustaría que cuentes rápidamente el motivo de la visita tuya en Gualeguaychú puntual.
Nosotros venimos a ver el avance de una obra que es un nodo de cuidado en red, que es un centro de atención, de primer nivel de atención, con fuerte mirada en salud mental, y como la casita no es nada, venimos a hablar también con los equipos de salud para ver cuál va a ser la estrategia que vamos a llevar adelante en una ciudad donde la estrategia de atención primaria está muy clara, donde la estrategia de atención primaria es una prioridad, y venimos más a aprender posiblemente que a otorgar algo, hacer este intercambio. Nosotros también después vamos a otras provincias y vamos compartiendo experiencias federales. Uh-huh. De hecho, Mil Días, que es un plan que lleva el Ministerio de Salud de la Nación, nace en San Juan. Entonces lo importante es empezar, si todos tenemos los mismos problemas, ver cuáles fueron las soluciones que a veces se les hizo de los sistemas de salud provinciales y empezar a compartir las experiencias. Uh-huh.
Vos sabés que Gualeguaychú, uno de los grandes orgullos que tiene es justamente este sistema de salud de atención primaria.
Es impresionante.
Hay 9 centros de atención primaria de la salud dispuestos en distintas áreas programáticas. Son 9 áreas programáticas en las cuales está dividido, donde en los últimos años ha crecido muchísimo gracias a la gestión que se ha realizado tanto del actual intendente cuando era director de salud como del Martín. Actual subsecretario de Salud, Ambiente y Desarrollo Social, Martín Roberto Piallo, que empezaron a profesionalizar de alguna forma, a implementar nuevos servicios dentro de los centros. Y es un motivo sumamente de orgullo. Seguramente vos te vas a estar reuniendo hoy, te tuteo, sí, pero vas a estar reunida con el intendente y en la oficina vas a encontrar la foto de Ramón Carrillo.
Seguro, seguro, porque los chicos tienen una mirada muy particular y ¿sabés qué han logrado? Que pasemos de la mirada y del plano conceptual al plano de implementación y operativo, que es uno de los desafíos más grandes que tiene el sistema de salud, porque a veces tenemos muy buenas ideas, pero nos cuesta implementarlas.
Exacto.
Y acá hay una manera de poder ver que todo eso que alguien sueña, porque todo empieza por proponer un sueño, siempre todo empieza por proponer un sueño, se puede bajar y está llegando lo más cerquita de la puerta del vecino que se necesita.
Lo que necesita el vecino, estar ahí al lado de lo que necesita el vecino realmente.
Y bien cerquita de la puerta, porque los centros de salud tienen ese, como las universidades descentralizadas, tienen ese objetivo.
Bueno, Jimena, recién nuestra compañera también, que bueno, ahora te cedió el lugar para estar ahí, contaba justamente de que desde los centros de salud te mandan el mensajito.
Ah, me encantó.
Y te dicen, hace rato no venís, date una vuelta para un chequeo, o sea... Te controlan no solo desde el hospital, que uno recurre al hospital, que es el efector más importante que hay en la región, pero...
¿Es el más importante o es el más de más complejidad?
El de más complejidad y de mayor demanda por
ahí,
¿no
es cierto? Los centros de salud son los más importantes.
Exacto, exacto.
Son los que están más
cerquita. Bueno, justamente son los centros de salud los que te mandan el mensajito para que vayas a hacer una consulta, que te tomes la presión... Y eso es importante, ¿no? Que el vecino no se desentienda y desde la institución se lo convoque también.
Y ¿sabes qué? Ya que sacaste el tema, porque hay un hermoso programa que se llama Sumar, que nace en la adversidad del 2001, ¿sí? Ahí cuando mucha gente se quedó sin trabajo, en el gobierno de Néstor, Ginés como ministro, empezaron a pensar cómo podíamos hacer para que toda esa gente que se había quedado sin cobertura esté abrazada por el sistema de salud. Ahí nace Nacer y después se transforma en Sumar, que es algo muy importante. La gente que no tiene obra social está registrada y eso es lo que permite saber cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive y si tuviera algún padecer, permite poder seguir a esa persona. Entonces yo tengo... a Juana Molina, que tiene 42 años y es hipertensa, y el sistema de salud ya sabe dónde está, dónde vive, y sabe que lo tiene que custodiar. Y el dato es ingresado y entregado al Ministerio de Salud de la Nación, vuelve a ese centro, a ese efector, a esos compañeros que registraron el dato, para generar con ese dinero mejoras en el ambiente de trabajo y también mejoras para mejorar el acceso al sistema de salud con calidad. Todo eso es un circuito virtuoso que tiene que ver con una política pública que se implementa en las 24 jurisdicciones de nuestro país. 24 jurisdicciones hoy, centros de atención primaria en todo el país, recogen un dato sanitario que nos dice cómo están. Cómo están los entrerrianos y entrerrianas, los jujeños, los jujeñas. Nos están contando qué les pasa sanitariamente a esas personas. Y vuelve un recurso para esa provincia, para que esa provincia disponga la política pública y ajuste la política pública sanitaria para esa necesidad que no es siempre igual. Entonces, el Plan Sumar es un plan de gran alcance territorial que tiene muchísimos años, que ha madurado con los sistemas de salud jurisdiccionales y que hoy es el único lugar donde uno puede tener datos sanitarios para tomar decisiones políticas sanitarias. Y hay un espacio así para agradecer a todos los compañeros militantes de Sumar que tenemos en los centros de salud que insisten sobre los colegas y le dicen, es importante que registres cuánta presión tiene, pesa la embarazada y decime cuánto. Todo eso es importante porque están contándonos cómo están los entrerrianos y entrerrianas.
Verónica, ya dentro de un ratito tenés la reunión, ya. Así que no te quiero demorar demasiado, pero te quiero preguntar puntualmente cómo fue estar en la función pública, tener un cargo tan importante como el que tenés dentro del Ministerio de Salud en plena pandemia.
Mira, yo divido el momento de la pandemia en dos. En el primer tiempo de la pandemia, en la adversidad de la incertidumbre, yo estaba como presidenta del Consejo de Administración del Hospital Samic del Calafate. Fue con mucho orgullo digo que estuvimos y conducimos un equipo humano maravilloso. Y una de las anécdotas que por ahí tenemos en Calafate fue este grupo de abuelos franceses que tuvimos que hacer un vuelo humanitario para devolverlo a los brazos de sus familiares, todos vivos, todos contagiados, el 12 de marzo, o sea, cuando recién empezaba la incertidumbre. Y la otra etapa de la pandemia la transité en el Ministerio de Salud de la Nación, en una de, y que no se ofenda a ninguno de mis compañeros, de los más hermosos cargos, que es la Subsecretaría de Articulación Federal, que es yendo a las provincias en estos momentos de incertidumbre, generando y abonando toda la tierra que íbamos a necesitar para cuando la langosta pasara, cuando la peste pasara. Y el sistema de salud iba a encontrar una adversidad de un montón de situaciones sanitarias que no habían sido atendidas por esta urgencia. Así que, como profesional, como santacruceña, que tuve que venir a estudiar desde 3.000 kilómetros, siento que estoy en uno de los momentos más preciados que puede estar cualquier persona del equipo de salud, que es donde se puede estar del lado de las soluciones. Así que yo me siento una agradecida a mis padres por haber permitido estudiar y una agradecida al Proyecto Nacional y Popular por pensar de esta manera en la salud y proponer todo el tiempo nuevos cambios y nuevas planteos y nuevas pensares de lo que es la práctica habitual del sistema de salud.
Ahora, ¿qué hubiera sido de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, no? Si
hubiera estado Bolsonaro.
No lo quería decir de esa forma, pero si hubiéramos seguido siendo una Secretaría de Salud, ¿no?
Tremendo,
de la Nación.
Tremendo, porque la gente cree que simplemente es una cuestión enunciativa, ¿no? Secretaría, Ministerio, como que le cambiamos el nombre. Y no, señor. Cuando uno le cambia el nombre, le cambia la plata.
Que le cambian los fondos que le llegan.
Cambia los fondos. Entonces, no es lo mismo ser una secretaría y compartir los fondos que ser un ministerio y disponer de esos fondos para que ningún paciente con HIV se quede sin tratamiento, que es lo que pasó cuando éramos secretaría. ¿Por dónde recortaron? ¿Por dónde se produjo el recorte? Un montón de personas que padecían HIV no tenían su medicamento, que era caro. O sea, no nos olvidemos de eso. Ahora, dentro de poquito, cuando tengamos que emitir la voluntad popular, no nos olvidemos que el país necesita personas sanas para poder trabajar. Y esas personas sanas se construyen con un Estado que cree que la salud es un derecho. No nos olvidemos de eso.
Sobre todo, un negocio, un derecho.
No un negocio, es un derecho, es un derecho. Y no es un gasto, sino que es una inversión. No nos olvidemos, porque eso en la soberanía de cada uno de nosotros. Cuando nos encontremos con la urna, no nos olvidemos que tenemos la cuarta, la quinta, la tercera, la segunda. Tenemos las dosis de COVID que nos permiten estar vivos. No nos olvidemos. Yo apelo a esa soberanía individual de cada una de las personas. Ya no un Boca River, no. Hablemos de políticas públicas que le lleguen a la gente. No nos circunscribamos en discursos absurdos, llenos de crueldad, porque la ternura es un posicionamiento político y debe ser un posicionamiento político, y comprar las vacunas para que le lleguen a todos los argentinos y argentinas, por más que vivan donde vivan, es un posicionamiento político.
Y que se realicen aquí en la Argentina también, ¿no?
Eso sí, nosotros hoy tenemos otras, pero es importante también el vuelo que se le da a la ciencia y tecnología. También es importante. Así que apelar a eso, apelar al replanteo de los compañeros y compañeras de salud, de pensar el sistema, y a la comunidad, de cuando tengamos que elegir, elijamos sabiendo un montón de cosas de lo que tiene que ver la salud como un derecho y no como una inversión.
Verónica, te agradecemos muchísimo que te hayas hecho esta pasadita por aquí por Radio Nacional. Ayer tuviste diálogo con Juan, con Luis, pero bueno, hoy queríamos que estuvieras presente porque está muy bueno conocerte, encontrarte como de igual a igual, ¿no? Más allá de que sea funcionaria nacional, muchísimas veces uno cree que los funcionarios nacionales son como algo lejano, y no. Los funcionarios nacionales recorren la provincia, recorren el país, y es muy bueno poder conocerte. Te agradecemos muchísimo que haya venido.
Yo les agradezco mucho y aguante Radio Nacional.
Aguante Radio Nacional. Les doy un dato a ambos, ¿no? Sos la primera funcionaria nacional que hace esto en 35 años de historia de Radio Nacional, que antes de ir hacia un encuentro oficial, pasa por la radio de todos los argentinos. E incluso se reparan cosas en donde, una anécdota y cierro, por esa calle que vas a tomar para ir al centro, pasó Néstor Kirchner la última vez. Y nosotros le decíamos a quienes tenían posibilidad de decisión, que venga el presidente y diga alguna frase. Y no hubo posibilidad. Entonces,
un mes antes que falleciera.
Vamos, exacto, a reparar. Estamos reparando.
Exacto. Soy la primera funcionaria nacional que antes de una actividad oficial pasa por Radio Nacional.
Santa Cruceña.
Ah, Santa Cruceña. Ah, de Río Turbio, a la sazón.
Capital argentina de carbón.
Verónica de Cristófaro, subsecretaria de Articulación Federal, doctora en medicina, recibida en la Universidad de La Plata, otorrinolaringóloga.
Dale, la del ahorcado.
Diplomada en red de salud, posgrado en gestión de salud y administración hospitalaria. Bueno, fue presidenta del Consejo de Administración del Hospital del Calafate desde el año 2020 y autora y referente del programa provincial de redes de salud de Santa Cruz del Ministerio de Salud y Ambiente. Muchas gracias por venir.
Gracias a usted. Gracias al operador.
Muy bien, ha pasado Verónica de Cristófaro por la mañana de lo mismo de siempre cuando...